directa, argumentando que rige una conciliación laboral obligatoria. Mientras tanto, la Cámara Baja sesionará por la reforma laboral. Los diputados debatirán el proyecto desde las 14 horas con la eliminación del artículo 44, que establecía recortes salariales por accidentes o enfermedades, y en caso de aprobarse, la iniciativa volverá al Senado con la modificación. Escala la tensión en FATE tras despedir a 920 trabajadores. La policía informó a quienes se encuentran en el predio de la empresa que existe un pedido de desalojo para que se retiren. Desde FATE, el titular del gremio del neumático, Alejandro Crespo, explicó que los efectivos no presentaron ninguna orden de desalojo.
Nosotros no hemos tenido contacto con una orden de desalojo que hayamos podido visibilizar. Sí han indicado desde la policía si nos íbamos a retirar. No, nos vamos a mantener reclamando por los intereses de los trabajadores.
¿Y si entra la policía a desalojarlo?
Yo creo que sería un hecho escandaloso que ante una circunstancia tan grave como la que están viviendo los trabajadores, la solución que tengamos es que ahora venga la policía encima a no permitirnos a tener el derecho mínimo a que podemos ejercer nuestro reclamo justo de volver a los puestos de trabajo. Si esa es la forma que van a solucionar los problemas que tenemos en el país, bueno, van a tener que corrernos primero de las fábricas y después de las calles, porque vamos a estar todos los trabajadores en las calles.
Axel Kicillof acusó al gobierno de degollar empresas nacionales. El jefe bonaerense manifestó su dolor por las familias que perdieron su trabajo ante el cierre de FATE tras la crisis económica libertaria.
Un día doloroso para nuestra provincia, para nuestro país. Tenemos un gobierno nacional enfermo, constituido de gente que es basura, porque cada una de las familias que pierde la fuente de trabajo, cada una de las empresas que cierra, es un dolor para nosotros. Y estos chiflados festejan. Entonces estamos en una situación de la que algunos todavía no cobraron conciencia sobre las consecuencias que va a tener, sobre lo difícil que va a ser revertirlo. Lo toman como, bueno, cerró otra empresa. Es una empresa emblemática, histórica, que resistió todas las políticas económicas. Miren que la Argentina transitó la dictadura, momentos dificilísimos, pasó todas, pero Milei no lo sobrevivió. Viene matando empresas, viene degollando empresas.
Unión por la Patria presentó una denuncia para investigar los contratos estatales. La senadora Juliana Di Tullio hizo una demanda penal ante la Justicia Federal para que se investigue a funcionarios y particulares involucrados en los escritos. Esto se da tras conocerse un contrato millonario por unas clases de inglés para el Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por la esposa de Federico Sturzenegger. Luis Caputo anunció que el gobierno extenderá el RIGI por un año. En el marco de caída de la industria nacional, el Ministerio del Ministro de Economía confirmó la prórroga del régimen de incentivos para grandes inversiones a través de redes sociales y argumentó que buscará ser más eficiente. Valor de dólar oficial, 1.420 pesos, dólar paralelo, 1.435, riesgo país, 515 puntos.
Tránsito.
A partir de las 10 de la mañana se espera una concentración en Puente La Noria por parte de Choferes Unidos. A las 12 del mediodía habrá una manifestación en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen por parte de la UAM y a las 13 horas una manifestación en Plaza Congreso. Allí estarán los ferroviarios seccional oeste, FATE, SUNDA, una junta interna del Garrahan y aún más sectores que se encuentran en lucha. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 24 grados, cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura en Bahía Blanca 19 grados. Allí escuchás a Radio 750 por FM 93.9. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Más información en página12.com.ar. El siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana. Avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos comenzando el programa La Venganza Será Terrible. Ahí están mis compañeros probando, según me dicen mediante señas, sí, indumentaria para el viernes.
Sí. Así es, el escenario de la trastienda es un escenario muy prestigioso.
No, yo no tengo confirmado si voy a ir vestido.
Sí, pero no importa.
No lo tengo eso confirmado.
Habría que consultar con la gente. Mm.
¿Sabe quién toca el jueves, el día anterior? El Negro Rada.
Ah, sí, vi que estaba el Rada.
El Negro Rada, por ahí se queda.
¿Y el día posterior?
Nosotros, el viernes.
No, el día posterior a nosotros.
No sé. ¿Quién puede?
No tengo idea, pero... Bueno, el viernes estaremos nosotros, 21 horas.
Esto nos pone en un gran compromiso.
Y sí, pero...
Ahí en la calle Balcarce, 460.
Así es.
Las entradas están en Live Pass, o sea, Live Pass.
Sí.
O directamente en lavenganzaseraterrible.com, que es un poco más práctico de decir.
Así es, y yo ya voy a ir vestido, ya lo decidí, voy a ir vestido íntegramente de negro.
¿Cómo es nuestra tradición?
Bueno,
sí,
con medias grises.
Tendríamos que tener uniforme. Y más fácil.
Sí, es más fácil.
Y otra cosa. Ahora se usa mucho el mameluco para también para el escenario.
Sí,
¿eh?
Sí. Pero para otra clase de
sí,
programas.
Bueno, pero...
De otra clase de gente.
Se trata de innovar.
¿Usted quiere un jardinero?
No, un
de
jardinero.
Esos que le tiran monedas, se le meten en el intersticio que hay entre la prenda y el cuerpo humano.
Claro.
Sí.
Porque deja el jardinero deja mucho hueco.
Sí, y usted sabe que por ese hueco se le pueden ver los calzoncillos.
Si los tuviera.
Bueno, según el ángulo con que lo miren, ahí se hace una bolsa.
Y usted puede hacer una gracia cuando se da cuenta... ¿De qué color es el calzoncillo?
Claro.
Entonces, colorado el siguiente, le dice, queriendo dar a entender que usted ya le vio los calzoncillos.
Sí, claro.
Bueno.
Pero eso, bueno, va a ser el viernes y además tenemos cierta ansiedad porque es la primera presentación del año.
Sí, claro.
Con público presente en Buenos Aires y también porque
es una
vez
final,
en la trastienda.
Es la primera, pero es una final.
O sea, es todo junto.
Sí, cuidado que me han dicho que viene muy bien la venta de entrada.
Bueno.
No en nuestra función.
Ah, bueno, entonces.
Pero
con el Negro Rada.
El Negro
Rada.
Bueno, tenemos aquí un tema que no sé. ¿Usted alguna vez fue comerciante?
Sí.
No me va a contar la historia otra vez del
kiosco.
¿Y qué? Bueno, no tengo mucha más.
Era un pichi, usted era el último orejón del tarro.
¿Qué era el último orejón? Era
comerciante. Comerciante era el dueño.
Era mi padre.
Ah, muy bien.
Era mi padre.
El padre lo mandaba a trabajar.
Pero yo trabajé también en una fiambrería.
¿En serio? ¿Era de su padre?
No, no era de mi padre. Ah. Pero que yo ya lo conté acá, de niño, eso es ilegal. Trabajé en Madrecita, se llamaba la fiambrería.
Qué lindo nombre.
Ya lo conté varias veces, sí.
Sí, también, pero no tantas.
Bueno.
Igual tiene cara de fiambrero.
No, usted. Pero era un niño, yo estaba en la trastienda.
¿Y había cómo le llamaba, Madrecita?
No. No, fue todo en verdad una coartada de mi padre.
Para que se aprenda a ganarse el peso.
Sí, señor. Antes los padres hacían esas
claro.
cosas.
Claro.
Me hacía creer que yo quería trabajar, ¿sabe para qué? Para comprarme una cámara de fotos. Mire el niño que era. Y no me alcanzaba la plata, eran 3.000 pesos que tenía que conseguir, 3.000, 3 billetes de marrones de aquel momento.
Sí, sí. Y... Nunca fueron marrones.
Sí, los de, los de 1.000. Sí. De la ley 18.188, pesos ley. Y entonces le digo, bueno, me voy a ir a trabajar a la fiambrería. Y me hicieron todo un teatro, que comprendí años después, con el fiambrero, con Don Osvaldo.
Claro, estaba en una coartada.
Claro, era mi padre que le daba...
En realidad le pagaba el sueldo a su padre.
Claro.
Y su padre reservaba una mínima parte para la cámara de fotos.
Bueno, y finalmente fue... Y encima iban mis hermanos, mis compañeros del colegio, cuando terminaban...
Todos a comprar.
No, iban a comer sándwiches que nos daba Don Osvaldo.
Qué bien.
Y... Qué bueno. Qué... Yo propongo dar por terminado el programa.
No, bueno. Pero...
Para quedarnos con esta pintura... Con esta pintura del Buenos Aires entonces,
sí, señor,
que nos ha dejado Patricio Barton.
Y qué humano...
Desde ahora lo miro con otro respeto, madrecita.
Sí. Qué humanos que eran los empresarios.
Sí. No era empresario, era un fiambrero.
El padre de Barton. Qué hombre, que lo engañó al hijo durante 20 años, hasta que él mismo de su bolsillo le compró la cámara.
Nunca lo confirmé, ¿eh?
¿Qué?
Esta fue una conjetura mía posterior, Nunca confirmé si mi padre...
Bueno, le digo todo esto porque el tema de hoy es aprenda a manejarse detrás del mostrador.
Sí.
No como parroquiano, no como cliente, sino como vendedor.
Es verdad, es cierto. Hay que... Últimamente hay gente muy improvisada atendiendo. Sí. Muy improvisada.
También hay clientes que son muy agresivos, peligrosos incluso, que pueden llegar a atacarle.
Bueno.
O entendidos en la materia.
Pero lo que pasa es que hay rubros y rubros.
Bueno.
Una cosa es vender flotadores para inodoro.
Ay, sí, deme dos.
Si usted tiene una casa, por ejemplo, de sanitarios y accesorios de sanitarios.
Sí, ¿qué tal?
Usted tiene que saber todo, los flotadores,
el precio, el tamaño.
Todo, y
burletes. La variedad.
Toda
burlete.
La variedad.
¿Le dicen burlete?
No, burlete, venía a comprar burlete yo.
Esta es la gran casa del burlete, el palacio del burlete.
Ah, sí.
Y... Bueno. ¿Todos los burletes?
Todo tiene secretos. El burlete, la fiambrería.
Todo.
Y al decir fiambrería, no puedo menos que acordarme de aquello que nos contó una vez usted.
Sí.
¿Cómo era?
Pero se lo conté recién otra vez.
Pero no me acuerdo.
Usted hace da toda esta vuelta para decirme madrecita.
Bueno, dice, el peligro más recurrente en locales de insumos técnicos... Como en el caso de los inodoros y
accesorios para el
baño. Y aledaños.
Sí, señor.
Es este. El intento de describir un objeto mediante gestos con la mano, comparaciones con utensilios de cocina. Claro, yo venía a comprar, ¿cómo se llama eso? Parecido a una cacerola.
Sí.
¿Un bidet?
No,
Inodoro,
ahí está.
Inodoro.
Dice, el vendedor, al detectar la imprecisión, suele responder con un silencio pedagógico o preguntar la medida exacta en milímetros, dato que el cliente desconoce sistemáticamente.
Claro, quizá no tenga. Hay un problema con los inodoros, que usted metió el dedo en la llaga, que acá nadie lo está diciendo en la Argentina, y hoy... Lo voy a decir.
Sí, por favor.
Las alturas.
No, lo que más ha progresado en los últimos 20 años...
Es la industria del inodoro.
Es la industria del inodoro.
Menos en la Argentina. Donde seguimos utilizando el inodoro.
Sí, bueno,
como si estuviéramos en 1937.
¿Cómo buscó la palabra?
Igual que nuestros abuelos.
Sin embargo...
Mi abuelo... Como era del campo, usaba como baño la pampa húmeda.
Bueno, claro. Más húmeda que nunca. Pero ha progresado mucho el diseño del sifón y la tecnología.
Un sifón en vez de un inodoro.
No.
Tira soda cuando termina de ir al baño.
No. Por favor, el diseño para la evacuación de lo que allí haya.
Se dice aguas turbias.
Bueno, es cada vez más eficiente. Es cada vez más eficaz.
No estoy de acuerdo
en lo que se refiere a inodoros, no en lo que se refiere a la persona humana,
Claro. Debido a los regímenes alimentarios es cada vez más ineficaz.
Claro, no, no.
Permítame lo decir.
Igual es polémico el tema. Yo después voy a decir lo que para mí es mejor todos los sanitarios antiguos que los modernos.
No, señor.
Porque... Ah, momento. No, aquí tenemos.
Usted está diciendo una
aquí
barbaridad.
Tenemos para decir lo que dijo Gillespie. Sí. Llame al
0800 mejor antes.
Y para decir mejor ahora.
No hay teléfono.
No hay.
No, no hay.
No anda.
Ahora están con... No
han puesto un teléfono sí. nuevo que no anda.
Por ejemplo, el botón del inodoro, sí. ahora viene dos botones, uno sí. chiquitito y uno grande.
¿Para qué?
Porque
conforme con a ningún, la necesidad, digamos.
Con ninguno de los dos tiene fuerza para la tarea que tiene
ese,
que llevar
adelante. Porque usted compra un inodoro Berreta.
Sí, de la famosa masa sí, Berreta. Sí.
Son italianos. Por ahorrarse un mango,
sí.
Bueno, ahí los tiene. Yo me compré el modelo antigua Roma, que tiene los tres botones.
Temático, ¿no? De la Roma antigua, sí.
Sí, y tiene un diseño de sifón que usted se tiene que apartar. Una vez que toca el botón, se aparta porque sí, claro. se va todo por ahí.
¿Se aparta dónde se pone, por ejemplo?
No, ahí a unos centímetros, pero digo, es como un agujero negro.
Sí, porque, es un agujero negro.
No, no, señor.
Pero usted porque no conoce el baño del bar donde voy yo.
No, señor. Estoy hablando en términos astronómicos.
Bueno, pero...
¿Vio que el agujero negro todo cae hacia ese...?
No sé, no sé de lo que me habla.
Se chupa todo el agujero negro.
Pasa, bueno, por ejemplo, una nave espacial y se la chupa.
Todo, la galaxia por ahí. Sí, sí, todo sí. va para ahí adentro. O
sea, así se llamaba la nave espacial.
Sí, puede ser.
No.
Bueno, lo que más ha progresado es inodoros. ¿Y usted se sorprendería si yo le mostrara?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Usted está vendiendo un inodoro que tiene la tapa rectangular.
Ese es otro.
¿Y qué parte del cuerpo rectangular?
¿Dónde vio una persona con...
Claro.
Con esa parte rectangular?
Si quiere, se la presento. Sí, este es el modelo Mondrian.
Sí, pero escúcheme.
Es todo línea recta. Todo recto. Viene así el inodoro, el bidet...
Sin embargo, discúlpeme que intervenga, pero me parece que los más adelantados en esta materia son los japoneses, más que los italianos. Sí. Le digo yo que he ido al baño prácticamente en todas partes del mundo.
¿Pero fue, por ejemplo, en Ucrania fue al baño?
En Ucrania no.
Ah,
y
bueno.
Y tampoco en Polonia.
Bueno, entonces...
En Ucrania porque no estuve... Sí. Y en Polonia por el carácter de la alimentación polaca,
no.
que es seca, dura, difícil.
¿Es cierto que no hay baños en Polonia?
Casi no.
Claro, hay pocos.
Casi no, hay pocos.
Pero sí en Japón, como dijo el señor, donde prácticamente usted tiene una computadora...
Hacen la cultura
en el inodoro. Y usted puede poner el programa que quiere.
Claro,
¿y qué programa?
Por ejemplo, rápido, que estoy apurado.
El programa
limpiador. Tranquilo.
Bueno. Limpiador, con distintas funciones.
Sí, eso lo sé. Lo mismo la graduación de temperaturas.
Claro.
Tengo entendido que son los mejores baños los japoneses. ¿No?
¿Hay calientito?
Ay, sí, por supuesto que sí.
Porque en algunas regiones de Japón hace frío, ¿no?
Sí.
Y en otras también.
Sí, sí.
Bueno, por ejemplo, estábamos hablando de la dificultad que tiene el vendedor de inodoro, que es mayor, ¿sabe por qué? Por esa cosa que tenemos de mencionar al inodoro.
Sí, ¿por qué ese pudor?
Ese sabú.
Sí,
no, es un sabú que tiene la gente cuando tiene que mencionar al inodoro o alguna función de esas.
Le da vergüenza.
Donde le dije.
Sí.
Bueno,
antes le decían sillón de evacuación.
Bueno, pero eso es mucho peor
claro,
que cualquier cosa.
Sí, es tampoco... mejor un inodoro hecho y derecho.
Ahora, después de 2000 años.
¿2000 años tiene el inodoro?
No, el ser humano.
No, todavía el ser humano tiene más de 2000 años.
Tiene que estar
justificando
lo que hace, las necesidades básicas. Ya te
para novedad lo clásico.
Bueno, sí.
Ahora, ¿cómo debe dirigirse el empleado de una casa que vende inodoros ante la demanda de una señorita, por ejemplo?
Bien.
Porque debe ser un lenguaje cuidadoso. Mm.
Sí, claro.
Imagínese.
Fíjese, ¿no? Fíjese. Sí, señorita, ¿qué desea?
Yo venía a comprar un inodoro.
Mire, mire, mire lo que dijo. Dijo la palabra.
Usted se refiere a estos artefactos que vendemos en este local, ¿no es cierto?
Usted no tiene que tener vergüenza, porque usted es el vendedor, la vergüenza la tiene ella en tal caso.
Ah, sí.
Porque...
lo que se dice un inodoro.
Compré una casa, quiero renovar todo el baño.
Que no me diga que no tiene inodoro.
No, es muy viejo, muy antiguo, y quiero algo moderno. Si se pudiera más chico.
¿Más chico que
le,
qué?
¿Le parece?
Que el que tiene.
¿Cómo más?
¿Le parece, señorita?
No, por favor. Le pido, por favor. Le pido, por favor, que nos tratemos con respeto.
Mire que después no viene a cambiarlo. Y no sé si se lo vamos a cambiar.
Porque yo estoy siempre a dieta, voy muy moderadamente al baño. Ah, no, bueno, necesito toda la cantidad de inodoro.
Bueno, pero igual viene, no importa el uso que le dé.
Qué bien, ¿eh? Qué clase que tiene usted para instalar los temas tabú.
Sí.
No quiero ni pensar dónde estaremos dentro de 2 minutos.
Claro.
Aparte, si soy menudita, bajito, 1.50 m, no necesito...
Bueno, entonces...
Sí, sí, ya veo. No necesita perro.
Usted puede llevar, claro, la línea constipada.
Ah, sí, claro.
Que
sí.
Son, vienen 3 versiones, ¿verdad?
Sí, claro.
Un poco, bastante y muy. Y, bueno, mire, el botoncito es un depósito de agua que lo llena con un vaso.
Es un gotero.
Que nos llega a qué.
Lo llena con un vaso de agua.
¿Tengo que llevar un vaso?
No, no, no lo llena, digo. Pero esto es el último grito.
Claro.
De... No, el último grito de la ecología, porque es totalmente amigable con el planeta.
Claro, no gasta agua de más.
No.
No.
La suficiente para la
función. Y menos
el derroche de agua en algunos países ha llegado al máximo por culpa de este exceso en el baño.
Sí. Bueno, y están los baños de la... ¿Cómo se llama la...?
Yo, Anselmo.
No, usted no. Los que son baños secos con aserrín.
Sí.
Me sale puricultura. ¿Cómo se llama los que construyen?
Aserradero.
No, los que construyen en seco. Con adobe y con todo, que no usan... no hay cañería. ¿Cómo se llama?
Lo conoce usted solo, eso.
No, es letrina. Ecológico.
Letrina.
No, señor, claro. Por favor. Me voy a ir.
De adobe, igual con un agujero en el medio, letrina.
No, señor,
tenemos el modelo.
No. Me sale puricultura porque termina con cultura.
Bueno.
Ya me va a salir.
Sí.
Bueno.
Dijo.
Permacultura.
Dijo polaco.
Permacultura.
Permacultura, eso.
Ahí está.
Tenemos el modelo de permacultura y que usted con una palanca.
Esta.
No, señor, le pido por favor que si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
Estamos en
carrera, no sé qué estoy haciendo.
Y una señorita.
No, me cae muy bien acá el vendedor, es muy gracioso.
Bueno,
usted está triste, está enojado.
No, no estoy triste, señorita. Yo estoy trabajando y tengo una vida además, ¿eh?
Sí, además del inodoro,
sí.
Tiene otra vida.
¿Puedo elegir el color?
No, vienen todos, ya vienen blancos. Si usted lo quiere de un color en particular...
Sí. Sí.
¿Qué color lo quiere?
Rosa.
Son 3 meses de espera.
Sí, rosa, 3 meses de espera.
Si es posible con la tapa rosa y todo rosa.
No, 5 meses de espera.
Sí, bueno. porque la tapa es otro proveedor, vio que no.
Claro,
es...
son búlgaros.
Sí, sí. Y vio que de Bulgaria, ¿cómo está la exportación en Bulgaria para sí. este lado? Sale poco. Está
saliendo
poco.
Las tapas búlgaras son traicioneras, ¿eh? Porque a veces vienen rajaditas y te pellizcan.
No, la picarona. El modelo picarona en la tapa. Bueno.
Obviamente llevaría el conjunto completo con todos los accesorios.
Ah, eso sí.
¿Usted lo va a querer con colocación?
Ah, sí.
Sí, me lo voy a poner yo.
Le iba a preguntar algo, pero no sé cómo lo va a tomar.
No, porque...
No lo voy a poner yo, no tengo idea.
No, porque lo pone Arturo.
Sí,
sí.
Él es el que el colocador, sí. Que es el que va a domicilio.
Puede llamarme Armando. Va a ir empezando.
Pero ella tiene una mano increíble.
Bueno.
¿Hace cuántos años, Arturo, estás colocando
¿Qué,
esto?
¿Qué está más que?
No,
¿tengo esta mano?
No, Arturo, ¿hace cuántos años estás colocando los inodoros?
35
años. 35 bueno, años colocando.
Años.
¿Usted sabe que
me
no
hizo...? Me acuerdo mi primer inodoro.
Sí.
Mi padre
sí.
Me prestó como trabajador a un señor que vendía inodoros. Sí. Yo me quería comprar una máquina de sacar boleto. O algo así, no me acuerdo.
¿Y cómo se llamaba el local?
Madrecita.
Es una franquicia. Bueno, el de Banduro le deja no, todo lo colocado. Inodoro, bidet, todo lo que necesita.
Yo estoy decorando de forma rústica. Y
este rollo de papel higiénico es un obsequio de la casa.
Sí.
Ah, bueno, muy bien.
Está empezado, perdón.
Yo estoy decorando de forma rústica, que parece una casa de la montaña. Hice todo el interior del baño con lajas. Para que quede...
Porque si no lo rompemos, lo que nosotros hacemos es... podemos ir a rompérselo, todo el baño.
También, gratis.
Sí, no, y le dejamos ya todo roto, porque da una idea rústica, como usted quiere, y pinta.
Las paredes van a ser de lajas, y el piso va a ser de piedras.
Oh. ¿Y dónde queda?
Se va a cortar todo.
¿Dónde queda el departamento? Ya es que no conviene muy, muy áspero el piso, porque si usted va al baño descalza... Se va a rapar todas las patas.
Sí, pero tiene una ventaja. No se resbala.
Ah, tiene razón.
Arturo, ¿cuánta gente encontraste vos? Decirle a ella.
¿Cinco?
No, herida. Si no te dije qué. ¿Cuánta gente tirada en el piso en el baño?
Todos los días una, por lo menos.
Bueno. Ahí lo tiene, ahí se lo dijo. 35 años levantando.
Lo que pasa es que
yo... 35 años. ¿A una por día?
Sí.
No me alcanzan los dedos de esta mano para contarlo.
Mismo el grifo hace un efecto cascada para que dé una imagen natural de montaña.
Pero tenga cuidado porque la cascada es traicionera.
Bueno.
Y si la compras entusiasmada y después, cuando un día está durmiendo y le entra el agua a la pieza, empieza a gritar que ¿para qué habré puesto esta cascada? ¿Y sabe lo que le cobran para detener una cascada?
No. Sí, muchísimo.
No, yo tampoco.
Sí, porque a veces nos llaman para hacer lo contrario a una cascada, que es una represa.
Claro.
Y hacer una represa es mucho más caro que hacer una cascada.
Sí.
Bueno, entonces aquí estamos jugando. Entonces
estamos jugando, señorita.
Y además que nos está burlando, que se está tomando el pelo.
No. Yo lo que
pide primero una cascada y después una represa.
Yo lo que también les quería pedir, porque a veces el tema de papel higiénico, ustedes mencionaron, a veces se termina.
Es gratis.
Bueno.
Un rollo, no es que la vamos a proveer de papel higiénico.
Claro. No puede haber dos o tres expendedores de papel higiénico uno atrás
de
otro.
Usted de exagerar con el papel higiénico.
Pero nos dijo que usted casi no usa.
Pero
no usa. ¿Qué usa?
Para quedarme tranquila con que no tengo que ir a comprar.
Pero
si termina uno tengo que
mandar o mandar a alguien de la casa a comprar de apuro.
Pero una cosa es tener más de un rollo y otra cosa es tener más de un portarrollo.
Sí,
claro.
¿Usted quiere más de un portarrollo?
Sí, por una cuestión también de estética.
No, porque ahora se está usando otro de los planos, que es para con resma de las impresoras.
Claro.
Sí, pero muy duro el papel.
Para reciclar.
Es un portarresma.
Claro, no, un alambre con un gancho.
No,
Las revistas que usted las quiere desechar, las cuelga ahí.
No, pero...
Y de ese modo, imagínese.
Es muy rústico, ¿eh? Como rústico, es muy rústico.
Y después necesito un portatoalla. Porque voy a llevar todo el equipo haciendo fuego.
Un toallero.
Un cuerno que salga para afuera para
poner la toalla. Señor, por favor. ¿Por qué un cuerno?
Para colgar la toalla, un portatoalla.
¿Qué dijo usted? ¿Un cuerno?
Sí, que sale para afuera como un cuerno.
Bueno, puede ser, puede no ser un cuerno.
Tenga cuidado porque eso que sobresale de la pared.
Sí.
Usted un día, por ejemplo, se está apoyando en la pared para rascarse, por ejemplo. Y se encuentra con el cuerno ahí... Y la tiene que llevar a...
Sí, hay que pagarla por buena. Sí, es un problema. Pero nosotros le hacemos lo que quiere. Imagínese que a mí me importa un pito.
Qué mal educado.
No, bueno, el baño que quiera. Ay, ¿cómo quiere el baño?
Mala predisposición.
Yo trabajo esto, a mí qué me importa. ¿Usted lo quiere con un cuerno?
Sí, pero
a
la señorita se lo tiene que decir. Si no, ¿cómo va a adivinar usted dónde la señorita quiere que le ponga el cuerno?
Sí, pero sabe, pero me está haciendo perder un tiempo precioso.
Gracias.
No le estoy diciendo a usted, por favor. ¿Hace cuánto estamos atendiéndola?
Sí, mire la cola que hay.
Mire la cola que hay. Y yo, esto es lucro cesante.
Le hago una pregunta. ¿Pueden pegar los accesorios con siliconas?
¿Por qué lo quiere con silicona?
Porque hay piedra abajo, no se puede agujerear.
Ah, bueno, sí, pero pegar esto, yo no sé si se va a mantener.
Claro.
Pegar el inodoro,
el bidet. Pero el inodoro tiene que estar atornillado al piso, porque uno nunca sabe.
Tiene juego eso.
Claro, un movimiento y salís despedido.
Tiene juego. No, si no está el inodoro, que
hay gente que sale del baño con inodoro y todo, y aparece en medio del living.
No, pero si no, puede estar el inodoro con rueditas, que usted lo estaciona en el lugar donde corresponde, le pone el freno de mano.
La traba, claro.
Con una manguera extensible.
Y la manguera, no sé para qué la quieren, un inodoro.
Por el cofre, ¿dónde guarda lo que...?
No guarda nada, no.
Y el inodoro tiene que ir a algún lado.
Sí, lo conecta en el lugar donde está marcado.
Pero tiene que conectar.
Escúcheme, señorita, lo que le digo.
Bueno, tiene que conectar personal, como se llama, diplomado. Como
claro. Un... Sí, matriculado.
Matriculado. Yo no voy a llamar.
No, porque...
Un gasista matriculado cada vez que entro al baño.
No, pero no es cada vez. Ya Arturo, vos se lo dejás instalado, más o menos.
No, pero yo lo que pienso... Si
yo le cobro caro, pero se lo dejo bien.
Sí. Y marcado como corresponde.
Si es con rueditas, me imagino que llevará un cofre abajo para guardar
eso,
todo.
No, eso va directamente a la conexión cloacal.
Pero entonces tiene una manguera extensible.
Usted no le importa necesita? Lo que tenga.
Una manguera extensible.
Usted lo encaja ahí. Lo encaja ahí, lo pone y lo saca, ¿comprende?
¿Y el papel higiénico lo va a llevar?
Ese es de regalo, Arturo.
Sí. ¿Me ha llegado un papel higiénico nuevo?
Sí.
De Japón.
Todo de Japón, lo mejor.
¿Sabe con qué viene hecho? Con moldes.
¿Cómo moldes?
Con moldes de esas que usan las modistas que cortan.
¿Para hacer ropa?
Sí. Sí.
Ah, qué bien. Necesita,
mira, aquí dice, siga la raya.
Sí. Bueno,
dele por acá.
Cada está troquelado.
Pero ¿qué ropa entra en el papel higiénico? Una media únicamente puede hacer.
No, es para el uso. Son indicaciones para el uso y las necesidades que tiene... que requiera, es así.
Muy bien, bueno, lo voy a llevar.
¿Lo va a llevar o se lo vamos a colocar?
No, se lo ponemos. No,
lo voy a comprar.
¿Lo va a comprar?
Sí.
Bueno, ¿cómo lo va a ir pagando esto?
¿Aceptan puntos?
¿Qué puntos?
¿Puntos?
¿Puntos?
¿Qué puntos? Acá aceptamos plata, no
punto?
Aceptamos.
No me importa el que trabaja usted.
¿Puntos de la aplicación?
No trabajamos con ninguna aplicación. Acá es todo de. Así como el papel, es todo de papel. Acá es uno arriba del otro.
Bueno, ¿puedo pagar una parte con plástico?
¿Plástico?
No sé de qué habla.
¡Tarjeta!
¿Por qué se sulfura ahí? De pronto cambió el carácter, era toda una modosita. ¿Y ahora?
El mostrador, qué difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil.
Es muy difícil, pero lo que te da la experiencia de atender el mostrador...
Igual le digo
no que... te da el resto de la vida.
Hay gente que ha llegado a diputado con su experiencia en el mostrador.
Sí.
Y viceversa también.
Sí, sobre todo viceversa.
Igual yo me estoy fijando acá en la aplicación de combustible.
Sí.
Y me dice válido por un inodoro.
No,
el puntaje que tengo.
No, pero lea bien.
El de la YPF te dan.
Sí.
Antes era una pelota de fútbol.
Sí, ahora da un punto.
Este lo canjea.
Es el inodoro de Messi este.
Sí, estos son los 1000 puntos.
Sí.
Más... 600 millones de pesos que pone por el bono. Si no, el inodoro le sale 1 millón de pesos. Como usted prefiera. ¿Quiere pagar los 600 millones más el bono?
No tengo. Yo pensaba gastar.
Me parece que estamos vendiendo barato.
Estamos vendiendo barato, ¿no?
Sí,
debe ser muy barato.
Bueno, extraordinario.
Hasta luego.
Todo esto es para ejemplificar...
Sí.
Las dificultades de un vendedor.
Sí, señor.
Con un cliente agresivo, errático.
¿Usted sabe que yo conozco una persona?
Yo también.
No voy a decir el nombre, una persona mayor que yo.
Víctor Hugo Morales.
No. Que sabe mucho de gastronomía.
¿Astronomía?
Gastronomía.
Víctor Hugo Morales.
Bueno, cuando vamos a comer... sabe exactamente cómo se preparan los platillos y qué ingredientes deben llevar originariamente. Y a veces le dice al mozo que hay un ingrediente que está cambiado o que falta.
¿Quién es esa persona tan desagradable?
un pariente. Muy difícil de engañarlo.
Pero si no lo quieren engañar, le quieren servir. Escúcheme, usted me pidió una tortilla de papa.
Bueno,
es papa y huevo, listo.
¿Y cebolla no?
Cebolla, si usted la quiere a la española.
Española la quiero.
Sí, ¿y qué más quiere? Yo soy hermoso.
Sí.
Disculpe que ha venido el cocinero, porque usted quería hablar con él.
¿Qué quiere? ¿Qué quiere saber?
Me traen una tortilla, tiene solamente huevo.
Se llama omelette.
Y bueno, no se llama tortilla.
Bueno,
vine acá con un amigo porque le dije la mejor tortilla española.
A mí la comanda me la pasó, sí. Dice tortilla de solo huevo.
Claro.
Me puso. Y digo, solo huevo es omelette, se llama omelette.
Ahí está.
Bueno.
¿Y usted qué dice a eso?
¿Qué quiere que le haga, que le ponga papa ahora?
¿Le puedo decir una cosa? La copa de vino, usted me dijo que era Malbec.
Sí.
Y es Pinot Noir.
No es Pinot Noir.
Porque el sabor a vinagrado que tiene.
A ver, déjeme lo probar.
Sabor a vinagrado tiene.
Sí.
Pero es que el abuelo. Sí. Esto es.
Está jerezado.
Maldita, 1985.
Mire, si usted sabe tanto de vinos y de comida.
Sí, ¿por qué no se toma un taxi?
No.
Vaya y póngase un restaurante y gane las elecciones.
Es que me tendría que poner un restaurante, porque se lo ponen ustedes que no tienen ni idea.
¿Cómo no vamos a
tener un restaurante de categoría, ya desde el nombre.
¿Cómo se llama?
El sueño de un cocinero.
Bueno, sí. Pero...
Y Arturo,
recién vi pasar...
35 años haciendo tortilla, decile. Sí,
con esta mano.
Sí, bueno. Con la otra, coloca inodoro. Sí. Por favor, señor, lávese la boca para hablar de esto. Estamos en la guía
millonaria. Recién vi pasar un plato de pastas a la Gran Caruso.
Sí.
Oh, bueno.
La Gran Caruso es la hermana de...
Sí, Caruso Lombardi.
Sí, sí.
Y tenía arvejas. Le tiraron una lata de arveja arriba.
Acá no se abre una lata.
Cualquier
no hay una comida que tenga una lata.
Mire, nosotros hemos tenido que abandonar nuestro anterior comercio.
Sí.
Que era otra cosa.
Sí, otro rubro.
Distinta, pero si se quiere, relacionada.
Sí. La otra punta
la otra punta de la cadena.
Sí.
O el botón, si usted quiere.
¿Qué la otra punta?
Justamente porque no nos gustaba tratar con clientes como... Pero usted es una señorita, ¿no?
¿Cómo se dio cuenta?
Sí, la verdad es que es difícil darse cuenta.
La verdad
es que es difícil. Pero bueno, uno la mira bien.
Yo al revés.
Lo quería agarrar.
¿Qué pasó? Con mucho gusto,
después de 20 años, vinieron y me pusieron el bidet pegado con su Supravón.
Sí, bueno, ¿le duró 20 años? Lo felicito.
Claro.
Me duró muy bien, Arturo.
2 días me duró.
Bueno, ¿y qué? ¿Por qué?
El inodoro salía una varilla con un gotero. Tic, me dijeron que era el ecológico.
¿Le duró 2 días? Y esperó 20 años, o sea, 19 años
no,
y 363 días.
Me pusieron 6 portarrollos de papel higiénico, parecía la casa del papel higiénico.
Porque usted la pidió así,
claro,
señora.
¿Qué culpa tenemos?
Usted la pidió así. Mire, la verdad...
Aparte, el inodoro con ruedas que me pusieron, algo pasaba con el depósito y cuando lo corría...
Venía el depósito atrás.
Sí. Una casa rodante era el depósito. Mire, la verdad que tenemos muchas cosas para hacer.
Mire toda la gente que está esperando.
Mire toda la gente.
Vayan esperando porque está por llegar mi abogado. No tengan ningún problema.
Oh, mira cómo tiembla el abogado. Arturo, ¿vos le tenés miedo a los abogados?
No.
Yo tampoco. Así que hágalo pasar que le vamos a hacer un omelette. Y si le parece... Si nos espera un rato,
sí,
sentado.
Me quedo acá, sí.
Quiere decir que puede escuchar hasta mensajes que nos han mandado nuestros clientes,
bueno.
Nuestros mejores clientes.
Sí, bueno. Para que vea quiénes somos nosotros. Adelante.
Soy de Uruguay, nacido en 1982. Históricamente, el Día de los Enamorados se festejaba en el mes de septiembre, cerca del Día de la Primavera, en Uruguay. No el 14 de febrero.
Ah, mire.
Mire usted. Qué grande Barton, dicen el verdadero falso. Jorge de Uruguay.
Cierto que gané ayer.
Hola, grandes muchachos. Maestro Dolina, analizándolo fríamente, estoy de acuerdo. Coincido con todos los perros que lo han mordido, lo muerden y lo morderán a Barton. Entiendo que en general se lo merece. Saludos a ustedes, gracias por todo. Mauricio, desde Córdoba.
Bueno, acá dice, ya va para 9 años que los sigo, son geniales. Hice una peregrinación a la Meca, yendo a conocer la casa donde nació Alejandro Dolina Morse. Nací en Lincoln, no muy lejos de allí, y toda esa parte de la provincia me es muy familiar. No me lo quería perder. Daniel de Caballito, sin embargo.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Coincido con Gillespie, los hostels ubicados en lugares céntricos soportan el ruido de las motos y Gillespie imita el sonido a la perfección, como si fuera una moto de alta cilindrada, dice Ariel de la Comarca Andina.
El demiurgo de Burlingame, un viejo y querido oyente, debo decir que Barton es demasiado optimista con respecto a las hienas. No solo son carroñeras, sino que también son cazadoras. Pueden devorar a sus presas aún vivas y hacer que un león huya. Oh. Claro, pero van entre 5 o 6.
Claro, van de a varias.
Claro, ¿eh? Así que gracias.
Hola, caballero. Soy Gustavo Azamor, desde Stuttgart. Quiero confirmar que Gillespie lleva toda la razón. ¿Qué son todos esta gente que aparece todo el tiempo?
No tiene que agredir a los oyentes.
Dice, los saludo cordialmente, ya que estoy, le pido al maestro unos compases de Miriñaque, de Mastra. Gracias, Gustavo.
Miriñaque, muy bien. Acá otro pedido también, quería preguntarle a Dolina si le gusta el tango Dios salve mi hijo.
Dios te salve mi hijo.
Si la respuesta es sí, que lo cante. No, dice Enzo de la Plata.
Mi respuesta es no, realmente. Pero eso para demostrar que sí, se los tangos que la gente. Sí. Dios te salve, mijo. Dios te salve, mijo. Tiene una letra que es una pareja de viejos, y el padre viene con la noticia de que algo grave le ha pasado al hijo en ocasión de una pueblada, de un acto político. Y entonces le dice a la madre que en realidad el hijo se fue con unos tipos en un arreo y va a tardar mucho, ¿no? Y dice por ahí, como el viaje es algo largo, y ahora vieja, por las dudas, como el viaje es algo largo, préndase unas cuantas velas por si acaso nada más. Qué delicadeza el viejo, ¿no? Y yo lo cantábamos de mil maneras distintas.
Ah, con letras cambiadas.
Con letras cambiadas. Por ejemplo, empieza, hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo oscuro.
No sé, no.
Y nosotros cantábamos.
Tiene muchas posibilidades.
Y ahora, vieja, por las dudas, como el viaje es algo largo, hágase unos sanguchitos por si acaso nada más. Ese es Dios te salve, mijo.
Bueno, muy bien.
Hola, mi nombre es Alfonso Olvera, lo sigo desde México, donde vivo hace 2 años. Lo descubrí gracias a la cadena SER de España, para ser más preciso, por Luis Piedrahíta y Andrés Buenafuente, nuestros embajadores.
Uh-huh. Son nuestros amigos allá.
Lo felicito, tienen un programa único. Ahora no me los pierdo nunca, espero poder algún día visitarlos en la Argentina e ir a verlos en vivo. Saludos cordiales, ¿eh?
Bueno.
Gracias, Alfonso.
Nos escribe Willy, un cordobés en Madrid. Dice, los ruidos nocturnos de Guile hicieron que casi me desgracie de risa en el colectivo. Un saludo desde Madrid.
Buenas noches, mi nombre es Antonella Loretti. Soy de Mar del Plata. En una ocasión le pedí al negro el favor de mandarle un saludo a mi viejo y me cumplió el deseo. Ahora ese saludo es el sonido de notificación de los mensajes de papá y tengo la sensación de que lo obligué a escucharlo muy seguido, ¿eh? Bueno, en esta ocasión venía a rogar por otro saludo, pero prometo no volver a cometer el mismo error. Negro, mandale por favor un saludo a mi pareja, Santiago Mosna.
Sí.
Santiago. Hay Santiago y Santiago.
Sigue con las canciones.
Toma los 20 centavos. Fueron tema de conversación en nuestra primera cita, mirá vos. Y ahora nos dormimos escuchándolo. A veces el que se duerme primero es deportado por las risas del otro. Gracias a la vida por este trío que me alegra los días y las noches. Bueno, un abrazo enorme. Y aquí está el saludo. Buenas noches, Santiago. Y ya está. ¿O quiere que le hagan
ver? Está bien.
¿No es cierto? Uno nunca sabe si por ahí viene otra pareja a dormir.
Bueno.
Y oyen. Sí. Y por ahí uno dice alguna cosa inconveniente.
Inapropiada.
Muy bien, dale.
Claudio Alcántara dice, hola amigos, qué bueno que estén de vuelta. Aclaramos que ya estamos transitando la temporada 2026.
Sí.
Los escucho desde Bariloche, en la mitad del Cerro Otto. Me suena a cargada esto.
No, hay algunos pocos habitantes.
¿Pero justo en la mitad del Cerro Otto?
No sé si en la mitad justo, pero...
Bueno, ¿cuándo podrán venir? No sé si al Cerro Otto. ¿Usted subió al Cerro Otto? Ah, usted no fue a Bariloche.
Yo no fui a Bariloche, no.
¿Usted subió?
No, pero...
¿Tampoco?
Sé que está por Bariloche, digamos.
Sí, un gran lugar. Dice, abrazo grande, gracias por hacernos reír y enseñar. Los escucho con mi hijo Rafael, de 11 años. Y dice, Gillespie tiene razón.
¿Sí? Gracias. César de Claypole, una vergüenza el comportamiento de este muchacho Barton.
¿Qué? ¿Cuál es la vergüenza?
¿Verdadero o falso? Sigue con la misma actitud que tenía el año pasado. Ya sabemos a quién votó.
¿Pero de qué está hablando? Lávese la boca. Antes de acusarme de semejante cosa.
Hola, amores. Soy Laura, de los pagos de Barton.
¿Cómo
le va? Pelucita me llaman.
¿Cómo le llaman?
Pelucita. Igual que usted, madrecita.
Sí. Madrecita.
Es que Pelucita es un kiosco a esta altura mítico de Ciudad Evita, porque el lugar tomó el nombre de un kiosco que se llamó alguna vez así.
Bueno.
Y ahora todo ahí se llama Pelucita.
Y dice, con los perros hay que frenarse e iniciar acciones amistosas. Segundo, los teros ponen los huevos en el pasto, como tantos.
Sí.
Sí.
Hay que tener cuidado de no pisarlos. Los murciélagos comen insectos y frutos de árboles. Los amo. Los veo este viernes en la trastienda.
¡Oh, qué bueno!
Iré con el propulsor de que los haya escuchado toda mi vida. A saber, mi padre.
Claro, el propulsor. Bueno, Marcela de Mar del Plata también dice esto de... que había hablado cuando a mí me atacó un tero.
Sí.
Efectivamente, hacen los nidos en el suelo y nunca están parados cerca del nido.
Yo nunca vi un tero con la piernita que tiene hacer un agujero en el piso. No puede...
Bueno, mírenlo bien.
No puede escarbar con esa piernita.
Pero no escarba con la pata.
No. Lo pone en el pasto. Usted, cuando yo digo, ponga los huevos en el pasto, sí. ¿Qué interpreta?
No,
¿que va a hacer un agujero?
¿Creen que hacía un agujero para un nido?
No, señor, dice, nunca están parados cerca del nido. Cuando corren a la gente, lo hacen en un radio bastante amplio para que los depredadores no sepan dónde tienen puestos los huevos.
Muy bien.
Por eso es el tema este de la protección. Dice, Barton tenía razón, ¿vio?
Bueno.
Que no me acuerdo. Bueno, ¿tiene más mensaje?
No.
Bueno, entonces sí, hagamos una pausa. Pero antes, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenio Gorostiza. La asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Le recordamos que ya estamos en la temporada 2026. El viernes nos encontramos en la Trastienda de Buenos Aires, en la calle Balcarce 460, ahí en el barrio de San Telmo.
Así es.
Los esperamos, las entradas están en Passline, o si no directamente en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del lunfardo. El lunfardo es una jerga producto de las lenguas de las corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX y principios del XX. Nació probablemente en el hacinamiento de los conventillos por la necesidad de comunicarse, aunque tiempo después fue que a este tipo de habla popular se lo conocería como lunfardo. También puede ser que haya nacido en las cárceles, ya que se trata de un lenguaje destinado a ocultar lo que se dice a oídos de quienes no conocen el código. Los sonidos del lunfardo se nutren principalmente de las lenguas de Italia. Además, el lunfardo ha tomado palabras, giros o modos de hablar de otros idiomas, como francés, portugués, un poco de inglés, incluso hasta quechua o araucano. El 5 de septiembre de 1953 apareció el libro Lunfardía del escritor argentino José Govelo, que rescata ciertas palabras y convierte el lunfardo en hecho lingüístico. De ahí que todos los 5 de septiembre se celebra el Día del Lunfardo. La palabra lunfardo probablemente tiene su origen en el gentilicio lombardo, término que llegó a ser sinónimo de ladrón, porque los lombardos fueron, muy lejos, en el siglo XVIII, usureros y prestamistas, actividades que por entonces eran impopulares. Con el tiempo, lombardo derivó en lunfardo. También, un lunfardo es un chorro, en el idioma lunfardo. Sin embargo, más tarde se descubrió que el lunfardo era compartido por grandes sectores de la población, y que lejos de ser un código marginal, para que no te entendieran, había sido incorporado a la vida cotidiana y difundido a través de expresiones artísticas como el tango o el sainete. Existen aproximadamente 6.000 términos en el lunfardo, pero se trata de un número dinámico, porque algunos surgen y otros caen en desuso. La Academia Porteña del Lunfardo estima que aparecen unas 70 palabras por año. Aunque no de manera consciente, todos nos apoyamos en el lunfardo para comunicarnos. Pibe, macana, laburo, en fin. Chabón, son tan solo algunas de las palabras que el colectivo popular utiliza a diario. Y si bien el lunfardo es un fenómeno portuario y rioplatense que hace a la identidad de Buenos Aires, lo cierto es que se ha extendido por vastas regiones de la Argentina e incluso ha trascendido la frontera. La escritora y periodista Otilia da Veiga es quien está al frente de la Academia Porteña del Lunfardo. Ahora bien, podríamos preguntarnos qué hace que un término perdure en el tiempo. En palabras de Otilia da Veiga, los del lunfardo son términos vagabundos. Por eso tenemos que buscarle a este desamparado una filiación. Una filiación que haga posible que un término ingrese al diccionario de la Real Academia, como sucedió con Pibe. La permanencia en el habla es lo que le da al vocablo la posibilidad de perdurar. Es decir, su perduración es lo que le da la posibilidad de perdurar. Existe un diccionario etimológico del lunfardo, escrito en 2004 por el poeta, ensayista y doctor en letras, Oscar Conde. En dicho ejemplar aparecen palabras como afanar, robar, es del antiguo español popular. Biaba, que es paliza, del italiano. Era el alimento que se daba a comer a los animales. Casi siempre la biaba, es decir, una paliza, tiene traducciones metafóricas con comida. El pesto.
Claro.
Vino y le dio el pesto. Bondi, del del brasilerismo, Bond, surge en Río de Janeiro. Bueno, el Bondinho, ¿no? Tranvía. El Chabón es un tipo del español. Y Chamullar también, el español, del Caló. Facha, el italiano, Facha, que es cara. Fiaca también del italiano, que es lejano. ¿Sí? Acá dice Matina, bueno, mañana, muchas son directamente traducciones del italiano. Pibe es niño, joven, del italiano genovés, pibeto. Pilcha es del araucano.
Ah.
Que quiere decir arruga. Quilombo, si me permite usted.
Sí.
Quiere decir lío, desorden, y también una casa de prostitución. Se usaba en el Brasil del siglo XVII, es un africanismo, para darle nombre a las aldeas clandestinas que armaban los esclavos fugitivos. La palabra quilombo pasó al Río de la Plata, primero con sentido de prostíbulo y luego como lío, desorden. Aquí, Bueno. Yuta. Yuta viene de justa, justa. La justa es la justicia, es una abreviatura. Y quedó yuta, la S, cuando uno habla muy reo, la S del medio se espianta. Y entonces quedó la yuta. Está lindo, esa es la justicia. Voy a citar a Borges. Ha escrito sobre el lunfardo, quizá páginas no tan felices. Dice Borges, yo tengo la impresión de que el lunfardo es artificial, que es una invención de Govelo y de Vacaresa. Es un chiste, Borges. Y el ya mencionado Oscar Conde cita esa frase y comenta. A conciencia o no, Borges ha dicho una porción de verdad, porque si bien Govelo no inventó el lunfardo, sí inventó en cambio el estudio del lunfardo, ¿no? También dice lo siguiente Borges, el lunfardo es una jerga artificiosa de los ladrones. Y acá hace un descubrimiento interesantísimo. Está el lunfardo y está el arrabalero. El arrabalero es la simulación del lunfardo. Es una coquetería del compadrón que quiere hacerse el forajido. Y bueno, el lunfardo es un vocabulario gremial, como tantos otros. Es la tecnología de la furca y de la ganzúa. En cambio, el arrabalero es otra cosa. Parece natural, dice Borges, que las sociedades padezcan su quantum de rufianes y de ladrones. En cuanto a los unos, los rufianes, Cervantes declaró que su oficio era de grande importancia. Y en cuanto al robo, Cervantes dijo que era un arte liberal, no mecánica. Lo que sí parece asombroso es que el hombre corriente y morigerado se haga el canalla. Es, dice Borges, como una hipocresía al revés. Sin embargo, el hecho es indesmentible. Rara palabra,
sí,
En la pluma de Borges. Pero es notorio que entre las plumas y las lenguas hay escaso comercio. Quiere decir Borges que en realidad escribimos más o menos, pero hablamos muy mal. Eso es lo que dice. Agrega muchas otras cosas, Borges, casi todas con una gran antipatía por el lunfardo. Él decía que a él le había contado Roberto Arlt, que vivía en el suburbio. Roberto Arlt vivía en Villaluro, que en aquel tiempo era lejísimo.
Sí.
Y entonces Arlt le dijo, dice Borges, que él no conocía el lunfardo porque vivía en el suburbio y allí no se usaba. Lo que quiere Borges es decir que es toda una artificialidad de tipos del centro que se hacen, no ya como dice él, me parece humildemente a mí, no es que se hagan los forajidos, se hacen los graciosos. El lunfardo es un idioma que tiene un fuerte componente humorístico, de metáfora humorística. El reloj es el bobo porque trabaja las 24 horas. Está lleno de humor, no tanto, o por lo menos no ya, y me parece que ya hace mucho que es así, no tanto de pertenencia
a una marginalidad.
A una marginalidad. Mm. ¿No? Cuando un tipo me habla del bufoso, ¿sí? No pienso que es chorro, pienso que es un tipo que disfruta hablando lenguas. Mm. Bueno, todo eso ha dicho Borges del Lunfardo, y muchos han hablado y han escrito. Yo creo que algunos tangos son casi como un diccionario Lunfardo. Pero hay una milonga que no es casi como un diccionario Lunfardo, es un diccionario Lunfardo, que es la que vamos a escuchar ahora. Dudaba yo antes, porque hay un tango que es más técnico, que se llama Cartón Junao. Cartón Junao se llama este tango, que dice cosas tales como: tiene pinta bulinera de gavión de rango mello. No es fácil, ¿eh?
No.
Y la chamulla de los grilos de cacimba y empiedrada. Es difícil. Sí, los grilos son los bolsillos. La cacimba es la billetera. Y la empiedrada es el anillo.
Claro. Todo Lunfardo.
Sedadique, mire qué lindo verso. Sedadique que hace poco le fajaron la mancada. Y fue culpa de una mina que de puro rechiflada casi hortiva los aprontes que le daban el bulín. Si quiere le traduzco.
A ver.
Pero además dice... Sedadique que hace poco le fajaron la mancada. La mancada es una traición. La mancada es algo que falló.
Ok.
Que lo agarraron y,
sí.
Y fue culpa de una mina que de puro rechiflada, está claro.
Sí.
Casi hortiva, casi bate, casi cuenta los aprontes que le daban el bulín, posiblemente escenas de violencia.
Claro. Sí,
fíjese
claro.
Cómo está dicho.
Sí.
Y el final, en realidad, es toda la historia de un tipo que presume, como sospechaba Borges,
de forajido.
Claro. Sedadique que hace poco le fajaron la mancada. Lava de quejunado, chamulla.
Claro.
Y al final dice: pero yo que le remanjo, su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contramano. Y los canas la otra noche fue por Gil que lo llevaron, cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café. Si le puede contar todo eso. Pero eso lo cuenta de un modo tan profundamente Lunfardo. Mm. No es que dice pibe, no.
Todo Lunfardo.
Todo Lunfardo. Hay que decodificar todo.
Cuando juna el mayorengo de que juega el trillipico, se embalurda con dos cañas y hace escruche en abanico. Embalurarse con dos cañas es una manera muy linda de decir que se emborracha enseguida,
sí,
¿no?
Sí.
El mayorengo es el comisario. El trisipico es un juego. Y hacerse escruche en abanico es rajarse por la ventana.
De todos modos, no vamos a escuchar.
No, ese es el tango que no vamos
ese
a escuchar.
Ese es el que no.
Y sí vamos a escuchar
el diccionario
a Edmundo Rivero en la milonga Lunfarda con el acompañamiento de Roberto Grela.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el juez es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al ver por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirado el que no la tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camara. La vecina es la fulana, El tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiacre. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miseadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse, si es que esto lo mancha cualquiera. ¿De qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco de agrela con su guitarra, de esta milonga lufarda me la musiquen de grupo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, milonga lunfarda.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Animales que aún no han podido domesticarse.
Casi todos.
Casi todos, en realidad.
Pero bueno, pero
algunos se han resistido, y se han intentado domesticar y nadie lo logró. El pacto de convivencia entre el hombre y la bestia. Ah, usted se dice Jekyll and Hyde.
Sí, además no hay ningún pacto de convivencia.
No,
¿qué pacto de convivencia?
Y aparte el animal no es una bestia. Discúlpeme.
Más bestia es usted. No.
Este pacto se selló hace ya 11.000 años. Sin embargo, conviene no pecar de soberbios. No todos los animales están dispuestos a dejarse domesticar.
Sí, claro.
A continuación repasaremos cuáles son los animales rebeldes del reino animal, aquellos que resisten cualquier intento de tutela. Por empezar, las bacterias todas.
Bueno, sí.
Sí, esas no les gustan.
Bueno, un poco se fueron domadas por los antibióticos.
La cebra.
¿En serio? La cebra. Así sí, como la ve...
Sí, que parece un caballo
mala.
A rayas.
Es mala, mala, ¿eh?
Es mala.
Mire, mala, mala.
Mire...
Sí, sí, sí.
Con razón no las montan.
Y bueno, bueno, ¿usted vio a alguien montándosela? No.
Bueno, digo, pero...
Bueno, yo tampoco.
Veo, porque veo... domesticar no es solamente montar.
No,
usted
pero...
tiene un perro que son... usted lo tiene perfectamente domesticado, y sin embargo no creo que lo monte.
Bueno, hable razón. Por usted.
Numerosas civilizaciones han hecho esfuerzos titánicos por domesticar a la cebra para utilizarla como transporte. En vez de los molestos colectivos.
Es vistosa, ¿eh?
Sí. Del mismo modo que el caballo y el burro, si me permite.
Exacto. Sí.
Pero todos los intentos han fracasado, ya que se trata de un animal que está siempre en alerta y muestra un comportamiento muy agresivo.
Sí.
A la cebra no le gusta ser montada.
¡Ah, señor!
Y huye cuando se siente en peligro. Explica el especialista en adiestramiento de animales, Richard Smith, quien trabaja en el zoológico de San Diego.
Sí.
Barriendo.
No, me imagino que donde hay cebras que no se dejan montar.
Claro. Bueno, es que no se trata de montarlas en el zoológico.
Igual,
claro.
Bueno, igual, no quiero ser abogado del diablo, pero por ahí la cebra en el hábitat natural, la tienen en un zoológico, se va a resistir. Pero en el hábitat natural, alguien que todos los días va y le da comida, listo.
No, ¿cómo le
llamo? Yo no me llamo un plato de
fideos. No, bueno, no, y además, pero... en el hábitat natural, un tipo que le lleva comida todos los días, yo no lo conozco.
Se la mete de bolsillo la cebra, no, en 2 minutos.
Señor, por favor, ábrese la boca. La cebra se traslada en manada.
Sí.
Sí.
Por la sabana.
Tropel, podríamos decir también.
Bueno, por la sabría.
Sí, bueno.
Por la sabana africana.
Por la sabana, sí.
Y sigo con toda la cacofonía. Y no hay ningún dato que podamos afirmar...
Que se le haya montado.
No, ni que haya domado ni domesticado bajo ningún
Deme
aspecto.
Deme una cebra a mí de chiquita.
No le voy a dar nada a usted, bueno, señor.
Y a los 20 años salgo a caballo con la cebra.
Me llama la atención que usted diga a semejante burrada.
Bueno.
Siento que mira.
Estamos hablando de cebra.
No, mírate documentales.
Todo animal es.
De National Geographic.
Todo animal es interesado. Hay que encontrarle la vuelta. El animal es el primer interesado en el mundo.
Eso usted proyecta las cosas sobre el animal porque usted es un interesado.
Bueno, el segundo animal que no se deja domesticar es el gran tiburón blanco. Bueno,
sí, bueno.
Pero ¿de dónde lo queremos domesticar?
Claro.
Deme
siempre
a mí
hay que sacarlo del agua.
¿Un tiburón blanco en una pileta a 10 años?
Sí. Pero al final usted se monta cualquier cosa. Solo basta con darle 10 años a alguien.
Puede estar en cautiverio. Ah, no puede estar en cautiverio. No. E incluso se ha golpeado la cabeza contra el acuario de ser capturado.
Sí, claro.
Pobre,
por casualidad.
Ah, por casualidad.
Esto se debe a varios motivos. Le gusta nadar libremente por todo el océano y necesita una gran cantidad de agua para sobrevivir.
Pero a todos le gusta nadar por el océano. Claro. Pregúntele a los delfines. Lo que pasa es que no le entendemos lo que dice. Pero lo mete en esa pileta de esos acuarios de porquería que hay.
Claro, y se quiere escapar el tiburón.
Y les hacen saltar por adentro de un aro. Déjenlo de molestar a los delfines.
El suricata. ¿Qué son los suricatas?
La suricata.
La suricata.
¿Se paran en dos patas?
Sí.
Y miran para un lado o para el otro.
Pesa medio
kilo. Muy bien descripto, ¿eh? ¿Usted es entomólogo, ese biólogo, algo?
Acá Smith nos dice.
Sí.
Nos dice que este animal pesa medio kilo y tiene 30 centímetros de largo. Pero es carnívoro, silvestre y territorial.
No pregunte nada a usted.
Territorial como él solo.
Porque después se ofende.
El alce.
A usted le da una suricata de 10 años y también la hace su novia.
La suricata la llevo en la mochila de 10 años. Le doy todos los días carne, ¿sabe cómo me la meto del bolsillo?
Toca la trompeta. ¿Qué hace el alce?
Es uno de los animales más inteligentes.
Ah, mire.
En la antigüedad lo utilizaban en el campo de batalla, pero huía cuando uno de sus compañeros moría.
Claro.
Pobrecito,
bueno.
Sí.
La carne, los intentos de utilizar su carne fueron nulos, porque se resistía a ir al matadero.
Y sí.
Y bueno, pero es que lo lleva de prepo.
Y a la vaca.
Que las vacas van solas.
No, pero vio que la vaca es más dócil, ¿eh? Sube el camión.
Comprende. ¿Cómo va el matadero la red sin que nadie le diga un adiós? Tigre. Se puede criar desde pequeño.
Exacto.
Acostumbrándolo a los seres humanos.
Pero hay un video.
Jugar con el perro,
pero
sigue siendo un animal salvaje. En un arranque, chao.
¿Chao qué?
Le saca la cabeza.
Hay un video que está jugando un tigre con un perro y lo abraza y le pasa la lengua, le da beso al perro.
Sí. ¿Usted vio el otro video? Ya que había tantos videos.
Bueno.
Hay uno de un tigre con el Papa Francisco.
Sí.
¿Lo vio ese video?
Que casi se lo lastra, ¿no?
Y es que estuvo ahí, hubo un momento que el tipo que presenta al tigre en el mismo Vaticano, frente a público.
¿En serio?
De pronto había algunas actitudes que no se entendían muy bien.
Ah, bueno.
De parte del tigre.
De parte del tigre.
Bueno, en el mejor de los casos, dice, seguiría siendo un gatito de más de 100 kilogramos, que puede llegar en grandes machos a 300, y con zarpas como una vaca. Claro, por más que sea bueno, te quiere hacer una caricia, te arranca la cara.
Claro, ese es el problema.
No es con mala intención. Usted tiene un oso, por ejemplo.
Sí.
Un oso pardo, que de pie vio que se ponen dos patas el oso también.
Sí.
Y el oso se encariña con usted.
Y le quiere hacer una caricia.
Olvídese, lo partió en 5 rebanadas. Claro. Usted queda como un pan lactal.
No quiere decir que sea malo el oso.
No, el oso es de puro bueno, pero ahí lo tiene.
El oso es buenísimo.
Carlos Sacán.
El mapache.
Sí.
Causa gran ternura por su aspecto.
Sí, señor.
Pero es agresivo y destructivo. Y maledicente.
No, eso
lo agregué yo.
Sí, eso no estaba en el informe.
¿Sabe lo que hacen los mapaches en algunos bosques de Estados Unidos? Se meten adentro de las casas y roban comida, no roban objetos.
Pero a veces la comida,
la notebook.
Bueno, por eso, se mete por la... También en las casas rodantes, por ahí dejan una ventana abierta, está en la película de...
Exacto.
En la película del canoso este cómico, de Steven...
Ben Stiller.
No, Steven, no, el otro, el que estaba de moda.
Sí, señor.
Ahora me lo hizo...
Que van a un camping con un motorhome.
¿Cómo y se llama ese tipo que tenía? Era medio bailarín.
Sí, señor.
Bueno, estaba muy de moda y ahora nadie se acuerda, entre ellos nosotros.
Van a un parque nacional con el motorhome, se meten los mapaches adentro por la ventana.
¿Mapache?
Steve
es un...
Martin.
Steve Martin.
Steve Martin.
Sí, sí.
Tenía razón usted, Steve.
Sí, sí.
Mapache es un buen apodo para un bandido.
Claro, porque parece apache.
Sí, 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 se parece a eso.
Hipopótamo.
Muy bien.
No se deja.
Muy mal apodo para un bandido.
Sí, muy mal.
Sin embargo, este animal ha matado a más personas que los leones o los leopardos. Sus dientes son realmente grandes.
Ah, sí.
Esto nos da una idea del tamaño exacto de la dentadura. Y es increíblemente rápido a la hora de atacar.
Discúlpeme, yo voy a hacer una nota al pie en esto, porque estoy notando una animosidad con el hipopótamo de parte de la producción.
¿Por qué?
En ningún programa de radio de todas las emisoras que hay en la República Argentina
hablan de los hipopótamos.
Se habla tan mal del hipopótamo como en este programa.
No, ahora
usted
estamos...
tiene que tomar cartas en el asunto.
Estamos hablando bien, porque, por ejemplo...
No, bien, no, estamos diciendo que es agresivo.
Y pero la agilidad, porque todo el mundo dice gordo como un hipopótamo, es todo músculo.
Claro.
El hipopótamo tiene una gota de grasa.
Sí, pero siempre se le pone cualidades asesinas, agresivas, violentas.
Aquí está el erizo europeo, que tampoco.
Bueno.
No, nunca debes tratar de agarrarlo. Ya que te ataca.
Sí.
¿Pero quién va a ir a agarrarlo? La iguana, el bisonte, bueno, todos esos animales.
Sí, la iguana. La iguana, sí.
Sí, la iguana, sí. Sí, es buenísima la iguana. Le encanta el ser humano.
¿No vio los magos que tienen iguanas? Sí. Y hacen los trucos con la iguana.
Para mantenerlas en un hogar necesitaríamos unas instalaciones muy grandes. Y como esto no es posible, acaban siendo entregadas a centros especializados donde pasarán el resto de sus días. Porque en algún momento a alguien le pareció divertido sacarla de su hábitat natural, asegura el especialista, que no me dicen quién es.
Bueno,
pero no es Smith.
Pero pregúntele a los gauchos en el campo, si le dan confianza, está la iguana duerme con el gaucho dentro de la cama.
Nunca vi una iguana durmiendo con un gaucho.
Usted porque no tiene tanta vida social como el señor.
Pero es algo que yo no he visto.
Si bien, se acercan con el sol y si usted le da confianza, la iguana está
cuidado,
al lado suyo.
No confundamos, porque veo que usted es un poco liviano para las definiciones. Sí. No confundamos iguana con lagarto overo.
Exacto.
Ah, eso bueno, es otro bicho.
El lagarto overo se
Pero el lagarto eso. Overo, sí, yo tengo uno en mi casa también.
Sí, sí, el lagarto overo, sí.
¿Qué?
No, no es que lo tengo para algo.
Ah.
Convivimos.
Peor.
Está ahí.
Sí, si usted no le hace nada, viene todos los días.
Y está ahí el lagarto, es un lagarto overo, eso no es una iguana.
Bueno, lagarto overo.
Sí, lagarto overo, sí.
Bueno.
Amigo del gaucho.
Incompleto, informe, ambiguo, raro.
Porque la mayoría de los animales no se dejan domesticar. Claro. Lo que pasa es que usted no lo intentó. Pruebe, qué sé yo, domesticar una pantera. No está nombrada ahí.
No.
Bueno, no creo que se deje domesticar.
¿Y el animal pequeño como el insecto, entonces?
Claro. ¿Qué va a domesticar, una cucaracha?
Podría ser. Bueno, inténtalo. Igual está muy bien esto.
Bueno,
bien. Es muy útil para los niños. Que a veces, por hacer un chiste, por hacer una gracia, se ponen a domesticar una fiera.
No, claro.
Sí, sí.
Bueno, hablando de domesticaciones, llegan los músicos, llega el sordo Blancé.
Sí, señor.
Y pero todo eso va a ser después de la pausa de los compromisos comerciales, y si les parece podemos dar paso a eso.
Adelante.
Sumate a nuestras redes Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y esta noche está junto al maestro la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, ¿cómo anda?
Muy bien. Vamos a empezar a complacer algunos de los pedidos que han llegado.
Muy bien.
Por ejemplo, para Enrique de Villa Crespo, que pedía Añoranzas.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué divino!
Florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera como doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso. Musa triste la del dolor, pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido más del dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer trajeron, su amante nido lleno de amor, se consulta y se fue hacia otro clima de más calor. Sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy bien, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, lo pueden agendar ahora mismo. Y también a través del Instagram, que es La Venganza Insta, todo junto.
Muy bien, ¿me repite el número de teléfono?
11-6585-5580. 5580.
Momento, que está hablando con un hombre, no con un caballo.
Bueno, por supuesto que si está en el exterior es 54911.
¿No? Bueno, muy bien.
Y si quiero ir el viernes a la trastienda, ¿cómo tengo que hacer?
El viernes, sí. Directamente ingresa a lavenganzaseraterrible.com.
Sí. Bien.
En todos los casos, para cualquier equipo.
Claro.
Okay. Pero usted se saca de encima la responsabilidad.
No, le digo así.
Como un
¿está para hacer Come Together?
¿Solo?
¿Solo o viene el trío?
El trío va a estar el viernes, ¿eh?
Les manda que... un pedido y que venga.
Bueno, intento hacer una versión acústica.
Bueno, muy bien.
No sé si podemos pasar a temas
acá
con trompeta.
Acá hay un pedido que llegó recién, que es el tercer hombre. Ah, creo que el maestro la toca.
Tan, tará, tan, tan.
Sí, claro. A ver si me sale. Thank you.
una película que fue un éxito de taquilla.
Sí, claro.
Pero está basada en un libro.
En un libro de Graham Greene.
Exacto.
Una novela. El tercer hombre. Y venía, se publicaba con otro libro, ¿eh? Las ediciones del tercer hombre traían una segunda novela.
¿Del otro lado?
No, ahí.
Ah.
Primero el tercer hombre, y después, que es una novela breve. Y después El ídolo caído.
Ah, sí, señor.
El ídolo caído.
También conocida.
Antes era más frecuente esas ediciones con dos novelas.
Sí, sí, claro.
Ahora no.
Está todo muy como, como ocurre en casi todas las cuestiones del mundo, está todo muy medido,
sí.
para que no le caiga mal a los macanudos. Entonces, algo debe tener que les molesta.
Sí. La literatura, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, claro.
Bueno, entonces, El tercer hombre, esa es la que hizo recién. ¿Y usted está para hacer El Días de Vinido Rosas?
Sí, por supuesto.
La trompeta,
sí.
Ya ahí,
claro, más vale.
Veo que está con la trompeta.
¿Cómo la quiere?
Rápida.
Bueno. Rápida, pero todo rápido está haciendo.
Bueno, y no, se tiene que ir el señor.
Ah, bueno. Días de Vinido Rosas.
Vamos.
Nos marchamos, así que maestro, disponga usted el aire con lo que desee irse.
Ah, tiene lo que quiera,
sí,
yo.
Usted, sí, lo sí. que quiera yo. Usted elige.
A ver esta, ¿qué te parece?
El orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Hay que verte como el orangután, por favor. El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan.
Gracias. WhatsApp de oyentes 11-7000-0750. WhatsApp. Todo el tango de Malena lo escuchás por Radio 750.
Está en Malena.
Fuiste
fuiste tú el primer amor que iluminó mi vivir. Fuiste tú la inspiración de mi existencia feliz. Pero la vida quebró el encanto y nuestra dicha desvaneció. Pudo ser amor y no fue nada. Pudo ser amor y me engañé. Solo incomprensión e indiferencia de tu alma que no calma mi dolor. Pudo ser amor y no fue nada. Pudo ser amor y me engañó. Solo mi pasión desesperada que se arrastra atormentada en un mundo de dolor. Cuanto más lejos estés, más cerca estaré de ti. Cuando más lejos te haces, más cerca estarás de mí. Porque en mi vida dejó tu herida las cicatrices de una pasión. Pudo ser amor y no fue nada. Pudo ser amor y me engañé. Solo incomprensión, indiferencia de tu alma que no calma mi dolor. Pudo ser amor y no fue nada. Pudo ser amor y me engañó. Solo mi pasión desesperada que se arrastra atormentada en un mundo de dolor.
Tango, estás en Malena. Si hay Malena, hay tango. Y Piazzolla siempre te espera.
Estás en Malena. Estás en tu barrio. No vivimos en Polonia, pero nos encanta el polaco. Goyeneche en Malena.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche cenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías, que si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo tus versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Si hay malena, hay tango. Y el varón del tango siempre te espera.
Maldita castigo de Dios, ventarrón que desgaja en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración, en un bárbaro horror de problemas que asola mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozado, y es pan de mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión, he buscado en mi noche un rincón pa' morir, pero el arma se afloja en traición. Ay, no sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber, oh, que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos, no, no lo hago por vos.
No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor. Vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer, la vida destrozado. Y espante mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar, ni puedo comprender. Perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó. Ay, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece. Con mi perdición.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. Dice Malena, seguís latiendo tango. seguís en Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.
Sendero del triste oficio, alguien cantaba con suave voz, y la tierna frase de madrecita, que al niño arruga con tierno amor, casi una niña la pobre loca, y un trapo viejo su mano al sol, y entre sus brazos lo acariciaba, mientras cantaba esta canción. Arro mi niño, arro mi sol, soy tu madrecita y tú eres mi Dios. Tu padre fue malo y te abandonó, quizás vuelva un día pero sin amor. Arro mi niño, arro mi sol. Llegué hasta aquella pobre muchacha, y al verme cerca cayó su voz, y apretujando esos harapos, ¿verdad que es lindo?, me preguntó. Y el drama intenso de aquella madre, que por su hijito loca quedó, vive en mi mente y a todas horas siento en mi oído esta canción. Arro mi niño, arro mi sol, soy tu madrecita y tú eres mi Dios. Tu padre fue malo y te abandonó, quizás vuelva un día pero sin amor. Arro mi niño, arro mi sol.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Perdido, ya no tendré lo que he tenido, ya nunca, yo sé que nunca, y en el silencio se quedó la queja amarga de tu adiós, como un castigo. Estoy pagando mi culpa y sigo sin poder olvidar. Me faltas tú con tu piel dejando mí, me faltas tú con tu voz, tu reír, y en la terrible tortura de mis noches tan dramáticas y oscuras escucho siempre tu voz. Toco tu piel de raso y de jazmín. La ra ra ra, la ra ra.
Escucho siempre tu voz, toco tu piel de raso y de jazmín.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta en